Hombro con Hombro.
La voz que ayuda a mejorar vidas con principios y valores universales.
Comenzamos.
Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Su amigo de siempre, Roberto Hurtado, les da la más cordial bienvenida a este su programa, Hombro con Hombro. No le cambien. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la HR 1090 ADM. Somos parte importante de Cinco Radio. Y el tema de esta tarde va a ser muy interesante porque todos tenemos un adulto mayor en casa. Y vamos a hablar precisamente de la prevención y el control de caídas en los adultos mayores. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo cuidarlos? Porque esto es muy, muy interesante y nos incumbe a todos como parte de la familia. Bueno, le recordamos que si usted se comunica al 2222-733301, 2222-733302, y nos da su opinión, nos da un comentario, nos comparte esa inquietud que usted tiene sobre este tema, automáticamente va a participar en la rifa de una recarga telefónica. Quiero comentarles algo, como hombre de fe, que siempre les he comentado que soy, tengo un proverbio muy interesante sobre los ancianos. Mire, los ancianos deben de ser valorados por su experiencia. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y muchas veces no los valoramos. Hay que valorarlos. Y quiero dar las gracias primero al equipazo que nos acompaña esta tarde de Cinco Radio. Martín Tapia en los controles. Buenas tardes, Martínciño. Y Adriana Salas en los teléfonos. Y también a nuestro invitado especial, el doctor Juan Carlos Mancilla Mendieta. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
Aquí bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas. Pues miren, los adultos mayores están más expuestos a sufrir caídas, siendo las causas más comunes la debilidad muscular, las alteraciones en su caminar y el equilibrio. Pueden ser enfermedades del corazón, como presión baja y presión alta, disminución de la visión, el uso de bastones y andaderas de forma inadecuada, así como los efectos de algún medicamento. Estos pueden ser causas de alguna caída. Y para ir desmenuzando este tema, nos acompaña el doctor Juan Carlos Mancilla. Doctor, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema tan interesante? Y más que nada, sobre cómo el adulto mayor puede conservar esa fortaleza muscular para evitar alguna caída.
Primeramente, el nombre de caídas en el adulto mayor es un tema o un término que está minimizado por muchos médicos en estos momentos. No le han dado la importancia que requiere ni a los riesgos de una caída, ni al manejo de una caída y sobre todo las secuelas que pueda originar. Se ha visto por estadísticas a nivel mundial que la caída y la consecuencia de una caída eleva un alto grado de mortandad a nivel mundial, sobre todo de personas arriba de 65 o 70 años de edad. Pero vamos a definir primero qué es una caída. Según la OMS, dice que es un evento que inadvertidamente nos deja a la persona acostada en el suelo o otro nivel inferior, sin evidencia de empujón, violencia o pérdida de la conciencia o presentación súbita de una parálisis. Es decir, no hay un evento en un momento dado que lo conlleva una caída. Esas caídas tenemos que aprender a diferenciarlas o a clasificarlas en las caídas de las personas mayores sanas, las caídas de las personas mayores enfermas, y estas pueden ser a su vez causas internas o causas externas. De las más comunes, curiosamente, es en las personas mayores, hablamos de los sanos. ¿Y por qué? De los factores de riesgo o caída vienen siendo las imprudenciales. ¿Cuántas veces vemos a un adulto mayor que hace cierta actividad y la pregunta va a ser siempre, ¿lo puedes hacer o lo debes hacer? Vemos con frecuencia a adultos mayores trepados en una escalera, en las azoteas de su casa, en un banquito tratando de bajar la cortina, o algún juguete de algún nieto que cayó arriba de su ropero, por decirlo. Entonces son, de alguna manera, muchas de las caídas son por imprudencia. Y la pregunta va a ser siempre, ¿lo puedes hacer o lo debes de hacer? La anorexia, ¿verdad? Otra causa de caídas en las personas sanas. Es decir, aquellas personas que por múltiples factores, y es motivo de otro tema de reunión en este auditorio, es el por qué la gente mayor no come correcta o adecuadamente. Y esto igual los lleva a un estado de malnutrición o de desnutrición y que va a fomentar posiblemente una caída. Curiosamente, el alcoholismo como causa en pacientes sanos, esa es una causa de caída muy importante. Casi el 8 o hasta 15% según los estudios han demostrado que el alcoholismo como causa de caídas, sobre todo más en hombres. Pero hoy en los últimos años se está reportando que el número de personas mujeres también está aumentando como causa de caída. Los factores ambientales, estos son muchísimos que podemos resumir como barreras arquitectónicas, tapetes mal colocados, ausencia de pasamanos, poca iluminación en sus casas, pisos resbaladizos, zapatos no adecuados, ausencia de lentes, porque dicen las personas, es que sí veo, a ver, si ves, entonces, ¿por qué no distingue los objetos, verdad? La sordera, ¿verdad? La ausencia de un bastón o la andadera, y todo ese tipo de factores arquitectónicos o de barrera, y son más, ¿verdad? Son las causas en general, el por qué una persona puede llegar a caerse, ¿verdad? El dormir, caídas de la cama, caídas de la silla estando comiendo, caídas de un sillón. Si se fijan, estamos hablando de personas sanas. No estamos hablando ni siquiera en personas arriba de 90 años. Muchas veces son personas de 70, 75 años de edad que se caen por causas inesperadas, que son las, incluso pueden ser hasta las más de mayor riesgo. Y esto tenemos que buscarles también, que dentro del proceso normal del envejecimiento vamos perdiendo el grosor muscular, es decir, la fuerza del músculo. Por eso es tan importante que cada uno de las personas que están envejeciendo o que ya envejecieron se hagan rodear de algunas actividades de movimiento. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos, para seguir lubricando las articulaciones a través de movimiento y de esta manera tener menos dolor. De lo contrario, entonces, la sarcopenia, que es la debilidad o la reducción de la masa del músculo, se va haciendo presente, asociado al envejecimiento normal que cada uno en su contexto de edad va presentando. Y hablamos solamente aquí de personas, dijéramos, sanos o que tienen algún problema de salud, pero no un problema de complicación.
Es importante lo que dices, pero fíjate que ahorita que estamos en el COVID, a donde los adultos mayores no tienen la facilidad por obvias razones de salir a caminar, de hacer ejercicio, obviamente la masa muscular se debilita. Y estamos tomando en cuenta que ya tenemos más de un año y medio encerrados, o el adulto mayor encerrado. Entonces, esto lo que ha ocasionado es que se sientan débiles. Incluso lo comenté hace unos días contigo, de un asunto personal, a donde yo veía a mi mamá que ya no puede levantarse porque las rodillas ya no le permiten. Y ella me decía, necesito algo para el dolor. Pero lo que no necesitaba algo para el dolor, específicamente lo que ella necesitaba es hacer ejercicio para volver a ejercitar sus músculos y recuperar masa muscular para tener la fortaleza o la fuerza para poder levantarse y hacer las actividades que ella hace. Yo creo que hay muchas personas que tienen este problema. Y abusando ahorita de ti, me gustaría que nos dieras tu teléfono por si alguna persona que nos están escuchando tienes en este tipo de situación, que necesitan algún consejo o algún ejercicio para que tengan que hacer para recuperar esa masa muscular y esa fortaleza para poder vivir.
Y dices una gran verdad. Todo adulto mayor tiene que hacer ejercicios de diario. Hay dos tipos de ejercicios. Los ejercicios de carga o con algún soporte y los ejercicios de flexión. Y aquí lo que más recomendamos para no lesionar su organismo son los ejercicios de flexión. Y eso de alguna manera no requerimos muchas veces andar en los parques o andar en las calles. Lo podemos hacer en nuestra casa, en una sala, apoyándose en una silla, incluso algunos ejercicios son acostados, sentados o en estancia. Es decir, no tenemos por qué decir, no los puedo hacer porque no puedo salir a la calle. O sea, pretextos no existen. Los podemos hacer en casa. Claro, para eso hay una serie de ejercicios que uno tiene que encomendar en forma personalizada a cada a cada paciente en base a sus necesidades o la asociación a otro tipo de enfermedades. Bueno, si alguna persona requiere alguna orientación, con mucho gusto, mi teléfono es 2222-652776. Les repito, 2222-652776.
Ese es uno de los datos muy importantes, porque fíjate que es muy necesario que los adultos se estén ejercitando. Y ahora, ¿y qué tan importante es que el familiar lo apoye, tenga esa voluntad y tenga esa disposición para hacer los ejercicios de flexión? Si me permite, vamos a hacer un corte y regresamos con este punto para que nos sigas explicando y cómo el familiar puede apoyar a su adulto mayor a rehabilitar las extremidades, tanto inferiores como superiores. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Hombro con Hombro.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
Hombro con hombro.
Regresamos. Y recordándoles que ya estamos en Spotify. Escúchanos en todo momento y llévanos más cerca de ti. La HR ahora también a través de la plataforma Spotify. Busca tu programa favorito, escúchalo, compártelo, descárgalo las veces que tú quieras. Nos puedes encontrar con el nombre de tu programa favorito, guión la HR, y disfruta del mejor contenido radiofónico en Puebla. Recuerda, ahora también síguenos en Spotify. Pero regresamos, doctor, con esta situación de los ejercicios. Nos comentaba Martín, es la lubricación de nuestras articulaciones, el fortalecer nuestros músculos, todo eso es importante, porque muchas veces cuando nos levantamos, en mi caso yo me levanto y a veces me truena la rodilla, digo. Yo digo, Dios mío, aparte de guapo, crujiente. Pero no. Pero preocupa, amigo.
Sí, muy asediado.
¿Qué podemos hacer?
Bueno, las alteraciones de la función neuromuscular y la marcha es lo que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo hacer en buen tiempo la prevención para evitar esas caídas inesperadas. Se dice que incluso como consecuencia, el síndrome de poscaída, es decir, el miedo a una nueva caída, juega un papel muy importante que hasta un 30-50% de personas puede llegar a limitarse a tal grado que como consecuencia, como secuela, ya no caminan, ¿eh? Ya no caminan. Y se ha dicho que un porcentaje muy alto de hasta un 5-20%, la causa de mortandad se deriva después de una caída. La limitación de una actividad de movimiento o de función también va a ser muy alta, hasta un 20%. La gente ya no vuelve a ser los mismos. Ya no vuelve a andar en bicicleta, ya no puede volver a salir, subir a los camiones. Ya no hace actividades como anteriormente las hacía. Y el grado de fractura o índice de fractura es hasta un 10%. En los asilos, por ejemplo, la frecuencia de caerse es hasta un 50%. O sea, es muchísimas personas que se caen en los asilos, muchas veces porque ahí los limitan a no muchas actividades, porque son muchas personas y los mantienen mucho tiempo inmóviles, con alguna actividad isométrica o posiblemente de movimientos, pero es mínima situación por la cual se van cayendo. En la comunidad es donde más ese mayor porcentaje de caídas, y debemos de cuidar mucho este tipo de pérdida, porque porque después de una caída, esto puede derivar incluso hasta una limitante funcional que les impida volver a ser ellos mismos. Igual como consejo, tengan muy en cuenta el uso de los diversos medicamentos como causa de caídas. De los medicamentos que más les pueden agredir y dejarlos en el suelo de una forma inesperada, son los medicamentos para el control de la presión arterial. Tomen los medicamentos que les encomiendan sus médicos con las dosis adecuadas, no abusen de la dosificación de los medicamentos, porque pueden causarles una hipotensión, es decir, una baja de la presión en forma inesperada y caerse. Otro de los medicamentos que cuiden mucho son los diuréticos. Los diuréticos a veces abusamos porque retienen líquidos en las piernas, porque es también para ayudar al control de la presión arterial, y cuidado, puede haber un descontrol tan importante que les puede generar caídas en forma inesperada. Hoy en día, la mayor parte de adultos mayores también se quejan de problemas de nariz, de obstrucción de nariz, constipación de nariz, o simplemente la rinitis o el flujo constante de su nariz. Entonces, se autorrecetan o van con el médico, les indica algún tipo de antihistamínico, que hoy en día hay muchísimos en el mercado. El problema es que abusamos de la dosis. Y recordar que los antihistamínicos también son causantes de riesgo de una caída. Muchas personas mayores ya tienen temblor como consecuencia de medicamentos o posiblemente por un problema de Parkinson. Entonces, el uso de medicamentos para el Parkinson también nos va entorpeciendo el movimiento anormal, pero también entorpece el movimiento normal. Y es un medicamento que también deben tener mucho cuidado, porque también nos puede dejar en el suelo. Algunos antidepresivos, las benzodiazepinas. ¿Cuánta gente hoy ocupa medicamentos para poder dormir, para la ansiedad, para la angustia, para el estrés, para la tristeza? Y todos esos medicamentos, si los mal ocupamos, también nos pueden dejar en el suelo por una caída inesperada. Si se fija, entonces, existen muchísimos medicamentos que de alguna u otra manera tenemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Los hipnóticos, ¿verdad? De lo contrario, podemos caernos, ¿verdad?, sin ningún tipo de causas. Las alteraciones de los sentidos, igual. Por favor, la mayor parte de adultos mayores hoy se quejan de reducción de la audición, de vértigo o de mareos en cambio de postura. Esto puede ser muy normal por el proceso de envejecimiento, como también producido por algunas enfermedades asociadas o por el uso de algunos medicamentos. Mucho cuidado, no se levanten tan rápido cuando están acostados, no se levanten tan rápido cuando están sentados, porque pueden esto llevarlos a una caída. La incontinencia urinaria, sobre todo cuando es nocturna, muchos adultos mayores toman algún medicamento para descansar, tienen deseo de orinar a las 3, 4 de la mañana, se levantan muy rápidamente, ya el movimiento rápido hace que tengan vértigo, pero bajo el efecto de algún medicamento para dormir, sigue presente. Entonces se levantan y desafortunadamente muchos de ellos llegan a caerse. Las alteraciones anatofuncionales, si van a usar bastón, andadera, por favor ocúpenlos. No usen chanclas de esos de meter nada más los pies o de la parte posterior del zapato no cerrado. Usen zapato ajustado. De lo contrario, y desafortunadamente, ese tipo de calzado también los puede llevar al suelo. Si tienen problemas cerebrales, lo mismo. Nosotros como familiares o como médicos, como hijos, como hermanos, también debemos tener mucho cuidado, porque desafortunadamente la ansiedad, la tristeza, la depresión, los dolores de cabeza también son causantes de caídas, sobre todo cuando se asocian a algún tipo de problema ya psiquiátrico. Entonces, si se fijan, el gran universo de caerse es muy amplio, por lo tanto, aquí necesitamos que la familia también se comprometa, que nosotros realicemos redes de apoyo de familia o redes de apoyo comunitarios, para que de alguna manera el adulto mayor no permanezca mucho tiempo solo. Hoy me encontraba con una paciente y me decía: es que tengo ansiedad, tengo miedo de estar solita en mi casa en las noches. En el día no, pero en las noches sí. Entonces ya llevan un temor, un miedo, para que cuando llega la noche, desde ahí llevan un riesgo. Y si en la noche tienen la necesidad de levantarse a contestar el teléfono, imagínense, pueden llegar a caerse.
Es muy importante lo que comentas. Pero hay que ver, como familiares de un adulto mayor, nuestro compromiso. Tú tocabas algo muy importante: la depresión, el temor, ese miedo a quedarse solo, la medicación. muchas veces hay adultos mayores que son muy, muy conscientes del medicamento que están tomando y son ordenados y muy disciplinados en este ejercicio, pero hay muchos que no tienen esa facilidad. Entonces, ahí entra el red de apoyo que tú comentas, que pueden ser hijos, que pueden ser nietos, que pueden ser hermanos. ¿Cuál es el tip que les puedes decir a nosotros que somos red de apoyo cuando tenemos un adulto mayor en casa?
En primer lugar es el compromiso de aceptar como familiares directos, como cuidadores directos de su propio envejecimiento. Cuando uno no acepta que uno está envejeciendo, indirectamente no aceptamos a las personas que han envejecido. Esto es parte de una cultura también que traemos en nuestra historia de México. Por historia, el adulto mayor siempre ha sido la pieza angular, el centro de reunión, el centro de la familia, el guía, el patriarca, como le podamos llegar a conocer. Hasta hace no muchos años atrás, era el centro de atención. Hoy vivimos en una sociedad evolutiva, rápida, de consumo, en el cual el adulto mayor desafortunadamente perdió terreno o quiso perder terreno, y hoy se lo dejaron a la gente, que hoy estamos más inmersos en las redes sociales, etcétera, y tenemos poca afinidad con respecto al adulto mayor. Y si el adulto mayor, esta parte también muy importante, que para muchos de ellos consideran que no fue importante, pero sí, es también actualizarse al mundo que estamos viviendo. De esa manera podemos hacer un poquito más el encuentro. De lo contrario, se han establecido brechas generacionales tan amplias como que el adulto mayor esté en su sala y la familia esté a lo mejor en el comedor, o el adulto mayor esté en su recámara, los demás estén en la sala, y estamos en la misma casa, al mismo tiempo pasan horas y no vamos a dar una vuelta al adulto mayor. Eso es muy importante porque lo contrario, entonces, no vamos a generar compromisos del cuidador directo con respecto a la atención del adulto mayor. Aparte, el adulto mayor también tenemos que entender que tiene también su propia problemática de envejecimiento, su soledad, sus depresiones, sus duelos no resueltos, su miedo a envejecer, su miedo a depender de la familia. Entonces, ellos también de alguna forma también han llegado a envejecer sin un proyecto de vida establecida. Y si ellos ya llegaron, bueno, que nosotros estamos más jóvenes, los hijos que tienen a lo mejor 30, 40, 50 años de edad, bueno, que se pongan aquí a dar compromiso para qué, para que puedan estar con ellos. De una u otra manera, de lo contrario, entonces, no hay apoyos, no hay una vinculación familiar, no hay una dinámica de familia, y no se establece entonces esa relación afectiva entre el adulto cuidador y el adulto mayor. ¿Qué tenemos que estar con ellos? A lo mejor el afecto de hola papá o mamá, ¿cómo estás? En la medida que también ellos lo permitan, porque el adulto mayor también tiene sus días también muy especiales, pero tenemos que luchar por acercarnos, ellos también luchar por recibirnos, hacer una comunicación, hacer las redes de apoyo, acercarnos con ellos a la lectura o simplemente hablar de sus experiencias del pasado. De alguna manera tenemos que buscar romper ese hielo, ¿verdad? Esa falta de comunicación y acercarnos. Es la única manera que nosotros como cuidadores podamos estar con ellos. El compromiso, ya no a lo mejor tanto de familia, sino el compromiso de atender a un adulto mayor.
Fíjense, quiero compartirles esto. Este es otro proverbio. Dice, las personas ancianas deben ser tratadas con respeto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre y a las ancianas como madres. Es muy importante. Debemos de respetar a los adultos mayores y respeta más al adulto mayor que tienes en casa, porque estoy seguro que ese adulto mayor es tu papá, es tu mamá, y a él te debes la vida. Esto es hombro con hombro. Vamos a un corte comercial y regresamos.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
Hombro con hombro.
Regresamos con este tan interesante tema, tan importante tema. La verdad, la vejez. Dicen, la vejez existe cuando se empieza a decir, nunca me he sentido tan joven. es cuando realmente empieza a llegar la vejez. ¿Tú qué opinas, doctor? Y quiero comentarles también, si usted tiene problemas para poder tener esa comunión, esa unión con sus padres, ha perdido esa comunicación, ha perdido ese afecto, ha perdido ese contacto, ese amor, lo esperamos en Fundación Salvemos la Familia. Salvemos la Familia. Tenemos que encontrar con nuestros padres y tenemos que también encontrar el camino para encontrar a nuestro padre, a nuestro padre. Eso es lo más importante. Mire, ahí está la base de la familia, en el amor que Dios nos da, en el amor que podemos encontrar en Dios. Ahí está la base de la familia. Y Fundación Salvemos la Familia lo espera con los brazos abiertos. Les doy el teléfono 2225-284445. Somos Fundación Salvemos la Familia y lo esperamos. Seguimos, doctor, con este tema tan interesante. Es importante que cuando un adulto se cae pierde autonomía y en muchas ocasiones pues dan lugar a fracturas que lo pueden mantener inmovilizado o requerir hospitalización. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, es correcto. Las complicaciones de una caída pueden ser tan severas que incluso llegar a la propia muerte. Desde las fracturas, las lesiones que se van a caracterizar más comunes o de mayor relevancia, o el tipo de fracturas, son la primera, o la más común, es la de muñeca. Y una fractura de muñeca, desafortunadamente, siempre va a dejar complicación o una secuela como un dolor permanente, con una posible limitación de los movimientos de flexión a su normalidad. De ahí viene una segunda fractura en orden de frecuencia, pues de cadera, ¿verdad? Y que muchas veces acaban también como las de muñeca, en cirugía, en cadera con una prótesis, o el fémur, que también sigue en lugar muy, muy cercano, el húmero, los arcos costales. Son ese tipo de orden, son la mayor parte de fracturas que se van a presentar. Cuando las lesiones son de tejidos blandos, bueno, muchas veces después de una caída viene a mejor una herida, en la cual se sutura, a mejor deja alguna complicación, pero no pasa a mayores. El problema es cuando viene una fractura, porque muchas personas ya no logran recuperarse al 100%. Muchos acaban con una secuela de marcha, el uso de algún auxiliar para la marcha, como es el bastón, la andadera, o alguna prótesis, y esto en algunas personas mayores que no tienen a lo mejor la fortaleza emocional, emocionalmente les impacta tanto que los deprime y los lleva a una tristeza a veces profunda, y en su pensar muy personal dicen ellos, ya mi vida se terminó, ya para qué sirvo, ya tengo que depender de ustedes. Y aquí viene algo muy importante, la dependencia para las actividades de la vida diaria, o la dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria. Les digo a algunas personas, imagínense que hasta hoy somos funcionales, somos independientes. Por un riesgo que yo no le di el valor suficiente, tengo una caída, y a partir de mañana me están colocando pañales, ¿verdad? Me están limpiando la colita cuando yo a mi edad no, nadie lo hacía. Es decir, perdí la independencia, perdí la autonomía, perdí la individualidad. O sea, todo ese tipo de secuelas o complicaciones son después de una caída. Por eso es tan importante que nosotros en casa valoremos a mucha conciencia el posible riesgo para no tener caídas, ya que las más comunes son en casa. Por eso yo el traumatismo craneoencefálico, por decirlo, es otro tipo de evento muy importante y que es tan común en el adulto mayor. En ese tipo de lesiones, realmente la complicación no es en forma inmediata. Hay que tener la posibilidad de un hematoma subdural secundario. Lleva un diagnóstico un tanto difícil porque es de aparición tardío. Es decir, muchas veces después de los 15 días empiezan a aparecer este tipo de eventos. Lo podemos identificar con un deterioro cognitivo, con un estado confusional, una especie de delirium. Y es donde entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el uso de una tomografía para evaluar este tipo de complicaciones. Muchas veces las caídas y golpes de cabeza en su etapa inicial no son importantes, o lo que es peor, se nos olvida. Y la propia familia, dentro de sus obligaciones de la vida diaria, se olvida que su papá hace 10, 15 días se cayó y que hoy tiene a lo mejor un dolor de cabeza, cierto deterioro cognitivo, confusional, y estamos pensando en otra situación, pero no recordamos que se golpeó la cabeza. Por eso este tipo de lesiones nos puede llevar a una complicación severa. Las caídas de largo tiempo. Ese es otro evento muy importante del tipo de caídas. ¿En qué consiste las caídas de largo tiempo? Muchas veces salimos de casa, dejamos a los papás ahí, están solitos y curiosamente 8 o 9 de la mañana se caen. Y como no pueden levantarse, se quedan tirados en la cocina, en el baño, en el patio, en la recámara, y ahí van a estar tirados. Ahí viene realmente la complicación. Entre más tiempo tardaron en esa caída de largo tiempo, 6 horas, 8 horas, 12 horas, lógicamente su complicación, porque en esas horas no tomaron medicamentos, porque son diabéticos, porque son hipertensos, no desayunaron, no comieron, la caída les generó cierta limitación importante. Entonces, en ese tipo de personas, y si máximo si tuvieron fracturas, las secuelas de este tipo de caídas van a ser de otro tipo de, van a dar otro tipo de panorama, que pueden incluso tener incapacidad permanente. La institucionalización, otro tipo de caídas en la cual es muy frecuente encontrar las caídas más comunes de cadera, ¿sí? Que son, pueden ser muy graves y que de una u otra manera a veces pueden implicar su calidad de vida. Y digo institucionalización, me refiero a los asilos, a las casas de hogar, a los centros de día, cuando están las personas en esos lugares. Si se fijan entonces, el término de caída, la importancia de la prevención, la importancia de evitar riesgos en casa, la importancia de nosotros no aprender a diferenciar hasta dónde puedo y hasta dónde debo, realmente juega un papel muy importante para una calidad de vida, sobre todo la función de esta misma. De lo contrario, entonces, ¿cuántas personas? Yo recuerdo allí en el Hospital General de México, había un recuadro que decían ahí las tres C's, una C, otra C y otra C. Entonces viene la pregunta, ¿qué significan esas Cs? Es caída, es cama y es cajón. Entonces, de alguna manera, eran unas Cs tan importantes con respecto al tema de las caídas, que no quisiéramos que una persona mayor las viviese, porque no solamente es la caída y ojalá la persona se pueda rehabilitar y recuperarse a su existencia, sino muchas veces esa caída lo postra, y de la postración termina con una muerte. Entonces, si se fijan, amable auditorio, si nos están escuchando y están analizando el tema de caídas, analícenlo, valórenlo, prevénganse, colóquense sus lentes, usen sus audífonos, si hay que usar bastón, usen bastón, andadera igual, quiten barreras arquitectónicas, quiten tapetes mal puestos, iluminen sus pasillos, usen pasamanos, es decir, hay un sinfín que nosotros podemos evitar, si tenemos niños en casa, que los juguetes, las pelotas, los muñecos no estén mal puestos, porque eso nos puede tropezar, ¿sí? el uso de soportes en el baño, ¿verdad? O de pasamanos en el baño, uno donde está el WC, otro donde se bañan, incluso es bueno tener una silla ahí para poder sentar durante el baño porque no aguantan mucho tiempo estar de pie para bañarse, el uso de las regaderas de brazo, ¿verdad? Son muy adecuadas para ese tipo de situaciones, el tipo de ropa, a veces nosotros como familiares, yo he visto muy comúnmente al adulto mayor, como ya no sale, y es adulto mayor, lo dejan todo el día incluso con pijama que muchas veces ya les queda larga y se tropiezan, se pisan la propia pijama de pie y se caen, o todo el tiempo andan con el pants. Entonces, creo que también la ropa funcional y la ropa adecuada de un adulto mayor juega un papel muy importante para evitar también una caída. Entonces, el tema esto es tan interesante que una hora no alcanza para poderlo delucidar. La pluripatología. Si ustedes son diabéticos, ahora que tuvimos un largo año y que estoy empezando nuevamente con la consulta, me encuentro pacientes que después de año y medio nunca se midieron su nivel de glucosa, ¿sí? Nunca se midieron su nivel de presión arterial. Y gracias a Dios han regresado y ahí están enfrente a nosotros en la consulta, pero muchos tuvieron complicaciones muy severas. Incluso algunos se fracturaron, se amputaron, hicieron diálisis. Y si se complicaron y otros desafortunadamente ya no están, ¿verdad? Entonces es tan importante no olvidarnos de nosotros, sobre todo que nuestra la familia igual ponga su parte muy importante de la atención, el apoyo, Y nosotros como adultos mayores, no cuesta nada dejarnos apoyar, dejarnos consentir, dejarnos cuidar, dejarnos guiar. Así como en su momento oportuno, yo, hombre de 30, 40, 50 años de edad, cuidé, protegí, asesoré y guié a nuestros hijos, o a nuestros hijos que tienen 40, 50, 60, igual que nos asesoren, que nos guíen, pero nosotros tenemos que adaptarnos. Desafortunadamente viene una guerra de roles o de poderes y que hace que muchas veces ese tipo de proceso de relación familia o de hijos, padres, no se pueda llevar a cabo.
Si me permite, doctor, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Esto es Hombro con Hombro y es La Voz que Ayuda. No le cambie.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
No te muevas, continuamos. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
Hombro con hombro.
Regresamos y la señora Emelia Cuauhtli le dice, agradece que hagan este tipo de programas para la gente mayor. Es un bonito programa, muchos consejos de nuestro invitado y bastante interesante y también muy, muy, con mucha motivación, perdón. Y tengo otra llamada, ya la perdí. Bueno, la señora Cuauhtli, también tenemos saludos al del panel. Porque le truenan la rodilla, está igual que yo, la señora Guadalupe Contreras.
Sí, tiene
¿Por qué truenan las rodillas, doctor? Sí,
tiene que visitar a su médico para que se evalúe mínimamente una pérdida de rayos X para evaluar el grado de deterioro de las articulaciones. Si no fuese tan severo, entonces con una rehabilitación a través de ejercicios y algún medicamento de viscosuplementación, que es decir, mejorar su viscosidad de articulación, va a tener mucha mejoría.
Pero también aquí Jorge nos pregunta, ¿le duele el hombro? ¿Qué puede tomar? Yo creo que es el indicado para respecto.
Sí, comentábamos a través de todo el programa. Primero evaluar y tomar individual qué tipo de lesión pudiera llegar a tener. Y de ahí la rehabilitación a través del ejercicio o algunos medicamentos para mantener permanentemente desinflamada la misma articulación. No hacer movimientos de más o sobre todo de carga.
Y ya tenemos llamadas que felicitan al panel. Leonor Torres, Armando Aparicio, Marta Pastrana, a nuestro amigo Abelardo García, que nos escucha desde Atlixco, Ernesto Hernández, la maestra Columba del Rocío.
Gracias, maestra.
Y Alfredo gracias. Romero también.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué nos puede seguir diciendo? Miren, hay que olvidarnos de cumplir años y empecemos a cumplir sueños. Vaya, que los años no sean pretexto, que los años sean algo que nos motive a seguir adelante. Olvídese de cumplir años, empiece a cumplir sueños. Este es un texto que copié de Francisco Javier González y me pareció interesante. Muchas veces platicábamos en el corte que los adultos mayores los tienen en pijama, los tienen con pants, los tienen en una situación que no estaban ellos acostumbrados, y eso trae como por consecuencia, trae depresión y trae tristeza. ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor?
Sí, ese es un tema de verdad muy interesante, cuando nosotros le quitamos la dignidad al envejecimiento, y en ese caso, del propio adulto mayor. Un adulto mayor que hasta hace unos años era el flamante maestro, el abogado, el ingeniero, el comerciante, es decir, era un ciudadano activo, independiente, de alguna forma, bueno, era una persona activamente laboral. Y hoy en día, lo estamos observando con la pijama, incluso con la que duerme, con esa pijama está todo el día. O ya no es pijama, es pants permanentemente. Un pants, una pijama que está pisando y que muchas veces llega a caer. Y esto cuando el adulto mayor, yo pienso de esa manera, se ve ante un espejo, ve su imagen, a mí me he encontrado pacientes en que les digo, ¿cómo está, maestro? Si no me diga maestro. Digo, pero usted es maestro. No, ¿cómo? Véame cómo estoy vestido, ya no soy maestro. Entonces, de alguna forma, ese tipo de despersonalización juega un papel muy importante para que, de alguna forma, su deterioro cognitivo sea más severo, es decir, tenga mejor depresión, ansiedad, angustia, y empieza a tomar medicamentos para la ansiedad, para dormir, para tranquilizarse, antidepresivos. Y hablábamos hace un rato, que son medicamentos que nos pueden llevar a una caída. Por eso es tan importante, como decía hace un ratito, señor Hurtado, la persona cuando envejece puede ser tan joven como su propia esperanza, o tan viejo como su propia desesperación, o bien tan joven como la confianza que pueda tener en sí mismo, o tan viejo como sus temores, o tan joven como su fe, o tan viejo como sus dudas. Entonces, estos pensamientos no quisiéramos que en un adulto mayor los albergue y que de alguna forma abandone sus ideales, no tenga objetivos, no tenga ya unas metas que cubrir y que se deje ya a la deriva. Y esto de alguna manera y desafortunadamente van a limitar su capacidad funcional, van a alterar su integración como personas, su propio bienestar se va a ir deteriorando, su autoestima se va a ver muy, muy, muy deteriorada, y de esa manera pues va a tener un envejecimiento acelerado o va a tener un envejecimiento adelantado a su propia edad, y podemos ver personas con 70 años de edad cronológica y aparentan 80, 85 años. Ese tipo de envejecimiento, como modelo de envejecimiento, no es el correcto, no es el propio. Es importante cuando vemos una persona mayor que tempranito ya se bañó, su ropa limpia, hombres y mujeres se pintaron los cabellos de verde, azul, rojo, anaranjado. No importa el color que tengan, lo importante es que estén reflejando su alegría interna, estén reflejando felicidad. Eso contagia a sus hijos también para que se acerquen con ellos. Igual al adulto mayor, espero no ofenderlo con mis palabras, pero hay adultos mayores también que no se quieren bañar y se quieren bañar una vez a la semana, cada 15 días. Y entonces hoy la juventud hoy que es muy, muy actualizada, pues dicen, es que mi abuelito para acercarse como que no tiene un buen aroma. Entonces creo que también nosotros como adultos mayores también tenemos que participar en nuestra propia dignificación del envejecimiento. Que tengamos y demos una buena imagen. No nos cuesta mucho bañarnos, ¿verdad? Usar ropa limpia y estar listos para lo que se pueda presentar en el día. A veces como consejo le decimos al familiar, llévate a tu papá, si es que tienes la posición o la posibilidad, a dar la vuelta a la banqueta, a la calle, en tu vehículo. Dice, pero es que mi papá no quiere salir. Lógicamente no queremos salir porque estamos indispuestos en la presentación. Entonces, hombres, vamos a rasurarnos, vamos a cortarnos los cabellos, vamos a peinarnos, mujeres igual, vamos a ponernos guapos. A ver, dígame, usan pants, muchas personas, usan pijama todo el día. ¿Para qué quieren su ropa bonita que se compraron tantos años? Hoy hay gente que tiene hoy 50, 60, 70. Oye, ¿por qué no te pones esa chamarra, ese suéter que te regalé? No, para una ocasión especial. ¿Y cuál es la ocasión especial? Cuando nos damos cuenta, hemos envejecido y esa ocasión especial jamás llegó. Entonces, dignifiquemos al envejecimiento, que es la parte número uno. Esa dignidad al envejecer nos va a evitar incluso, de verdad, caídas. ¿Por qué? Porque tenemos una autoestima muy alta y la gente, nuestra familia, se va a acercar con nosotros, nos va a abrazar, nosotros nos vamos a sentir positivamente y afectivamente bien, nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir aceptados y eso nos va a dar confianza. No vamos a usar tantos medicamentos, no vamos a tener tanto dolor porque vamos a caminar. Entonces, por favor, dignifiquemos al envejecimiento.
Doctor, un número del 1 al 10, porque ya nos vamos.
Ah, bueno, pues el 9.
El 9, entonces, para la maestra Colomba del Rocío. Felicidades, maestra Colomba. Ganadora del premio de esta tarde. Pues muchas felicidades. ¿Algún tip así muy rápido que nos quieras dar, por favor, doctor?
Aprenda a seguir envejeciendo y envejezcan con dignidad. Abracen a su familia, que su familia lo está esperando.
Pues amigos, gracias por escucharnos. Gracias nuevamente Martín Tepe en los controles. Gracias también Adriana Salas en los teléfonos. Gracias al doctor Juan Carlos Mancilla que nos viene a ilustrar con estos temas tan, tan, tan interesantes e importantes. Y sobre todo gracias a usted que nos permite acompañarles, que nos permite estar con usted todas las veces como hombro con hombro. Gracias. Y tenemos temas. Si usted quiere un tema muy en específico, llámenos al, o escríbanos al 22-23-43-42-23. 22-23-43-42-23. O puede también en nuestro Face, Hombro con Hombro los miércoles. Allá lo esperamos también. Gracias. Y recuerde, Dios le bendice donde quiera que esté. Muchas gracias. ¿Algo más, doctor? Así de rápido.
Gracias, buenas noches. Digo, buenas tardes, gracias, se aprendan a envejecer.
Pero envejecer felices. Gracias, Martín Ciño.
Escuchaste Hombro con Hombro,
donde siempre tendremos un espacio para ti. La voz que ayuda. Hombro con Hombro.